fue una interesantísima charla donde habló de emociones, de esquemas mentales, pero hubo una parte que es la que yo voy a sacar del contexto de lo que dijo Manes,
sí,
respecto de dos o tres conceptos que me parecieron interesantes. Uno es: no se puede vivir en un país cuyo único objetivo es bajar la inflación. Después decía que si no se hace un trabajo paralelo entre bajar el gasto público pero acrecentar la educación, de poco y nada sirve. Y en este punto me detengo porque es algo que desde hace un par de días vengo teniendo ahí en las gateras para charlar en el editorial, y hoy lo vamos a desarrollar someramente. Desde ya les voy a decir que todo lo que ustedes van a escuchar en este editorial es absolutamente controversial. O sea, es muy probable que muchos de ustedes, con todo lo que escuchen hoy, no estén de acuerdo. Y eso no es ni bueno ni malo. Son posturas. Y yo voy a dar una postura que tengo respecto de alguna cosa, no para que adhieran a mi postura, sino para que de alguna manera piensen en la postura de ustedes, de nuestros oyentes, respecto de este tema, que es el tema educativo. Antes quiero adelantarles, ya que hablaban hoy más temprano de Bernardo Neustadt, quiero adelantarles que tengo 53 años, que me recibí en 1982, porque va a servir esto como marco referencial para el tema educativo. En aquellos años de mi secundario y de mi primario, la computadora era una historia lejana. La palabra Google no existía, la palabra Yahoo no la conocíamos, la palabra Enter, Shift y Win no sabíamos de qué se trataba. Apenas algunos hablaban de que en un televisor había como un redondelito blanco que supuestamente era una pelota de tenis y dos rectángulos en la punta de la pantalla que iban pegando contra la pelotita y supuestamente estaba jugando al tenis. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Entonces, frente a este marco, me gustaría contarles que en aquellos años el salto de del secundario a la universidad era enorme.
Sí.
Tanto como hoy. Pero también quiero decirles que en aquellos años se calificaba de 1 a 10, te ibas a diciembre y rendías dos bolillas que estudiabas y te podían preguntar de todo el de todo el programa, o te ibas a marzo y tenías que saberte todas las bolillas porque por sorpresa te iban a tomar cualquiera.
Sí.
No había recuperatorio. La levantada de nota de lo mal que te iba en el trimestre la hacías dentro del trimestre o fuiste al piste. Y aún así, el espíritu de sacrificio de aquellos años era relativo. Si vos atendías en clase y medianamente leías, no solo que aprobabas, probablemente aprobabas con holgura. Estoy hablando de que soy promoción 1982, 82, 92, 2002, 2012, estamos hablando de 30 y pico de años atrás, ¿no? ¿Qué pasó en estos 30 y pico de años? Es la pregunta que me hice después de hablar con tres profesores. ¿Por qué la charla con los tres profesores? Porque uno de ellos me dijo: venimos de tomar examen y los tres hemos coincidido de que tenemos analfabetos escolarizados. Cuando a mí me dicen la palabra analfabetos escolarizados, empiezo a temblar. Analfabetos escolarizados sería, ¿quién es? A ver, ¿cómo imaginamos un analfabeto? En el medio del campo, en un monte, donde no hay escuelas, donde no hay maestros, donde no hay accesibilidad de ningún tipo, donde no hay radio, donde no hay televisión, donde no hay la más mínima posibilidad de acceder a algo de cultura. Uno imagina en ese lugar a un analfabeto, ¿no? Sin embargo, me están hablando de analfabetos escolarizados, es decir, analfabetos dentro de las escuelas. Esto es que vengan y me digan que hay desnutrición en alguien que vive en el hall de un restaurante. Es imposible de pensarlo. Y entonces les digo, ¿pero por qué ustedes pueden hacer esa aseveración? Y me dicen: los pibes de hoy no leen de corrido, en su mayoría, no estoy hablando de todos,
sí,
¿eh?
Sí.
Estoy hablando de una generalidad. No leen de corrido bien, menos aún escribir. En los años superiores los acentos no existen, los errores ortográficos abundan, no tienen pensamiento crítico, no saben hacer relaciones, no saben hacer interpretación de los textos.
Sí, sí.
Le digo, pero ¿y esto cómo? Y bueno, dice, yo les di en un texto y les decía esto. Y en un punto decía, porque en definitiva cultura es tal cosa. Entonces cuando en la prueba le puse qué es cultura, me dijeron, eso usted no lo dio, profesora, ¿eh?
Claro.
Claro, no le puse qué es cultura. Y pero si vos leíste y leíste concienzudamente, descubriste el concepto de cultura. Por lo tanto, no hay interpretación de los textos.
Claro.
Entonces, frente a esto, vino otra charla, ¿no? Donde uno de los profesores, amigos míos, docentes, dicen, no, ¿sabés qué pasa? También dice, los pibes están tironeados porque van aquí y van allá. Yo creo que ellos deben ir a donde quieren. No hay que obligarlos a que vayan a inglés o a que vayan a guitarra.
No hay que obligar. Sí.
Y aquí yo me planteé, y aquí viene lo controversial, que voy a darle a nuestra audiencia, voy a dar mi parecer, que puede resultar coincidente o no con el parecer de incluso de ustedes en el programa y de quienes nos están escuchando en este momento. Yo considero que hoy un chico no puede egresar del secundario sin cultura general, sin conocer y defenderse mínimamente con el inglés, sin tener los instrumentos básicos de computación, que no sean analista de sistema, pero los fundamentos básicos de computación. Y agrego uno más: no puede salir un chico del secundario sin tener conocimientos mínimos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Y ustedes dirán, pero qué bolazo lo que estás diciendo. Voy a fundamentar. Cultura general, obviamente. Vos agarrás cualquier chico hoy a la salida de un colegio que está terminando su quinto o sexto año y decile, te planteo una regla de tres simples. ¿Sabés lo que es la regla de tres simples? Y probablemente muchos lo conozcan. Y probablemente muchos, la mayoría, no sepan de qué se trata una regla de tres simples. La regla de tres simples, la que te dice y que te ayudan en la vida, la pucha si te ayudan en la vida. Imagínate que un día vos estás haciendo una pizza y vos decís, con un kilo de harina hago tres pizzas, pero no tengo un kilo, tengo 750 gramos, no tengo un kilo, ¿cuántas pizzas podré hacer? Regla del tres simple. Si con un kilo de harina hago tres pizzas, con 750 gramos X. Regla de tres simple. Regla de tres simple. Con 100 pesos me compro 10 sándwiches. Con 65 pesos, ¿cuánto compraré? Regla de tres simple. Si con 100 pesos compro 10 sándwiches, con 65 pesos X. O sea, estoy hablando de cuestiones que te sirven diariamente. Cultura general, historia, geografía, matemática. El tema de computación. Los chicos de computación y de teléfono saben TKM, todos los códigos nuevos con los que se escriben en los WhatsApp.
Sí.
Cuando entran a la computadora, no sé si todos saben el inmenso mundo y maravilloso mundo de información que es Google o Yahoo o los distintos buscadores, si ven páginas informativas, si se ayudan para la escuela con la información, o si en definitiva termina siendo la computadora el lugar donde van a jugar al PES, al fútbol, o alguna que otra guerrita con un héroe con ametralladora que va matando generalmente árabes, que son los jueguitos que nos llegan a nosotros. El tema de reanimación cardiopulmonar. Hoy vivimos inmersos en electricidad, autos que pasan, comida chatarra, lugares donde vamos corriendo, escaleras, ascensores. Estamos sometidos a una posibilidad de accidente mucho mayor que las que existían antes.
Sí.
todos deberían, al terminar su secundario, saber medianamente qué hacer para entablillar, para ayudar a alguien que está ahogado, para cuestiones mínimas de auxilio rápido hasta que llegue alguien para atender. Y el tema de inglés. El tema de inglés. Vos sabés que un profesor amigo mío dice, vos sabés que mi hija iba a inglés y un día me dijo, no me gusta, papá. Y yo le dije, no vayas más, hija, que vas a ir a un lugar donde no te gusta. Y aquí viene otro dato controversial que yo quiero tirar sobre la mesa. No todos tienen posibilidad de poder pagar una academia de inglés.
Es cierto eso.
No sé si el inglés que se da en el colegio, antes dábamos inglés en los últimos 3 años del secundario, pero yo vengo de la prehistoria. Hoy está dando inglés, mi hija dio inglés en jardín, lo cual es maravilloso. Todavía no sé cuál es el final del camino, porque quiero ver mis hijos, pero a donde quiero llegar es a lo siguiente: nadie puede terminar el secundario y que vos agarres cualquier alumno del secundario de la República Argentina, lo dejes en una calle de Estados Unidos o de Londres y le digas, llegá a tal lugar, y tiene que llegar. Lo mínimo indispensable tenés que conocerlo. Y muchos dirán, pero ¿y por qué? Porque acá viene el otro pensamiento, ¿no? Ah, pero este es una derecha milica que quiere, y es entreguista, y es cipayo, porque quiere que estudiemos inglés. No, muchachos, no se equivoquen, yo quiero estar comunicado con el mundo. Cuando a mí me tocó ir al Mundial de Francia en el 98, pude hablar con austríacos, alemanes, italianos, franceses, noruegos y suecos, y con todos hablé en inglés.
Claro.
Entonces, cuando a mí me dicen eso, le digo, mirá, yo tengo una, en mi casa hay una línea, si vos querés jugar al fútbol, jugá al fútbol. Si vos querés jugar al básquet, jugá al básquet. Si vos querés jugar a la mancha venenosa, jugá a la mancha venenosa. Pero acá hay 2 o 3 cosas que no se discuten. El colegio no se discute, inglés no se discute. Gracias a Dios que podemos pagar una academia. No todos pueden hacerlo, lo sé. Sí. Pero también creo que deberían existir becas para que aquellos que quieran estudiar inglés les salga menos estudiar en algún lugar fuera del colegio si quisieran hacerlo. Vos sabés que este fin de semana, Mónica, hubo acá un concurso de no sé qué organizado por la ministra de Desarrollo Social, Laura Estrada, oriunda de Victoria, que muere por ser intendente de Victoria y no consigue mucho más votos que los de su mamá, sus hermanos y algún perrito que anda por la puerta de su casa. Esta ministra, Laura Estrada, vino y hizo, no sé si un concurso de preguntas y respuestas, no sé qué fue, vinieron chicos de Diamante, creo, de Victoria y demás. Los ganadores del concurso se llevaron 70.000 pesos.
Ah, mira.
Y vos sabés que si a mí viene mi hijo y me dice, papá, vos sabés que nos ganamos 70.000 pesos, adolescentes de un colegio, tercero, cuarto, quinto año, nos ganamos 70.000 pesos. Yo me iría a hablar con la gente del Estado, con los ministros y con el gobernador, y yo le diría, che, loco, ¿por qué les dieron 70.000 pesos a los pibes? Y bueno, porque ellos tienen un concurso. No, está bárbaro, ganaron en concurso. Y bueno, ¿qué estás en contra que le demos 70.000 pesos? No, yo no digo que no le des los 70.000 pesos. Lo que yo digo es, vamos a darle los 70.000 pesos, pero orientémoslo hacia dónde pueden ir a gastar esos 70.000 pesos. O sea, que no vayas con 70.000 pesos al supermercado y le digas, sí, dame toda la plata de Fernet y de Coca.
O sea, sí. O al casino, ¿no?
Claro, que vos, sí, me digas, mirá, estos 70.000 pesos que nosotros, claro, les damos, se los damos, le vamos a pagar parte del viaje de estudio. ¡Está bárbaro! ¡Está bárbaro que le sirva para el viaje de estudio! Ahora, 70.000 pesos así porque yo me saqué 70.000 pesos y porque tengo ganas que los pibes de 16 años no se olviden de mí cuando vayan a votar para intendente o para diputado nacional y que vean que donde diga Laura Estrada pongan el voto, eso no. Entonces después me prendo lo de Manes. Manes anoche dijo, nosotros estamos atrasadísimos en educación, en formación, en educación tecnológica. Y dio un ejemplo. Nosotros sembramos y cosechamos soja. Esa soja, dice, por ejemplo, la compra Luxemburgo. Llamale quien quiera, llamale China, ponle el nombre que quiera. Nos compra nuestra soja, la que nosotros sembramos, le rezamos a San Antonio para que llueva o para que no llueva, después la tenemos que cosechar, después tenemos que llevarla al puerto, y nos pagan tanta plata. Viene un país, nos compra toda la soja a los argentinos, a 100. Vamos a poner un monto, nos compra toda la soja a 100. Esa soja va a un país y en ese país hay gente que ya está preparada, cultural, tecnológica, científicamente, y entonces agarra la soja y empieza a hacer alimento balanceado, harina de soja, aceite, biodiesel. Y entonces vende después la harina de soja a 100, el biodiesel a 100, el alimento balanceado a 100, y a nosotros nos pagó 100 pesos y ellos ganaron 1000. Y nosotros no lo ganamos porque no estudiamos, porque no nos preparamos, porque los sistemas políticos educativos se resumen a cuánto le pagamos a los docentes de salario, cuántas nuevas escuelas hacemos, si le ponemos o no le ponemos un lector para que los docentes, mirando a la cámara, nos digan si están ausentes o si están presentes, y después, mira, si ellos estudian durante el año no importa, en las últimas dos semanas con que estudien pasan, después te mandan una resolución, y en la resolución te dicen, por favor, a los chicos de primer y segundo grado no hay que hacerlos repetir, y a los de cuarto y quinto año tampoco, por favor, no hagan repetir. Y vos decís, ¿por qué no quieren que repitan los de cuarto o quinto año? Porque tienen 16 años y van a votar. Entonces el trasfondo siempre es político. Entonces le hemos quitado a los pibes la verdadera razón de la vida, y la verdadera razón de la vida es, si vos querés ser profesional, tenés que poner la colita en la silla y quemarte las pestañas y estudiar, papi. Sí. Y si querés laburar, tenés que laburar desde que suena el despertador a la mañana hasta la hora que sea. Pero claro, nosotros le hemos dicho, vos quedate tranquilo que si vos no estudiaste, yo te voy a dar un plan progresar y vas a tener 800 pesos por mes. Entonces vino mi hijo hace unos años, cuando tenía apenas 11 años, escuchó esto por radio, y me dijo, papi, me conviene no estudiar. ¿Y cómo haces vos para decirle a un pibe, no, flaco, te conviene estudiar? Cierro con esto porque sé que es muy largo. En esto, los padres, muchos, y aquí viene lo más controversial de todo, no estamos involucrados. No estamos involucrados. Le damos nuestro hijo a la escuela y le pedimos a la escuela que nos devuelva un pibe educado. Y la escuela no te va a devolver un pibe educado. La escuela te va a devolver un pibe que de última sabrá sumar, restar, dividir, multiplicar. No se confundirá la península de Valdés con el Golfo de México. Entenderá que San Martín algo hizo por la libertad y no mucho más. Lo demás hay que hacerlo en casa. La excelencia no te la van a dar las políticas educativas de hoy. La excelencia la vamos a tener que obtener en casa y la vamos a tener que obtener entre todos. Entonces, nos falta leer y habrá que incentivar la lectura. Nos falta aprender y tendremos que aprender entre todos. Y si no, nosotros también seremos cómplices de los futuros fracasos de nuestros hijos. Y dejo una sola pregunta para todos los que me están escuchando en este momento. ¿Viste anoche o ayer el cuaderno de tu hijo y qué tareas tenías para hoy? ¿No las viste? Bueno, de eso estoy hablando.